¿Qué tal, amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo anda, Juan?
Bien, muy
¿Qué te
bien,
trae? ¿Qué te trae
muy
por la web? Porque ya hace rato que no tomamos el cafecito típico, ¿no?
ahora con esto de la cuarentena, que me hicieron tanta fama de que soy un fascineroso, de que vendo CD, vendo películas true, todo lo que me dijeron,
Sí.
encontré la cuenta porque me pongo barbijo y máscara y
Sí.
nadie me conoce, ¿entendés?
Pero aparte no solo eso, porque después vamos a poner la foto en la publicación de Ingeniería Inversa de cómo arrancaste a grabar, sino aparte, cuando te sacaste la máscara y el barbijo, estás cambiado, Juan, te dejaste la barbilla, ¿y qué pasó?
Bueno, después de toda la otra vez hablaron con Ariel ahí, la charla de café, me dieron para que tenga.
Bueno.
Me tengo
Está
que
bien,
estar en...
pero bueno. ¿Cómo andas, Juan? Yo tengo que decir algo antes de empezar el programa. Te puedo decir oficialmente que pasaste de lagartija a lagarto. O sea, volviste a ser lagarto.
Ah, bueno. Qué lío que tuve que hacer para eso, ¿eh?
Ya van a saber por qué. Pero bueno, bien, felicitaciones por eso.
Todavía me duele ese crecimiento este.
Lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar. Bueno, vamos a contar. Va a cambiar cambió el celu. Juan todavía no le llegó, le va a llegar. Después lo hablaremos en otro programa. Pero bien, bien, Juan, ya era necesario.
Este va a ser para el programa. Lo que no decís es que cambié por un modelo más viejo.
¿Por qué por un modelo más viejo? No, al contrario.
Estoy bromeando.
Ah, ok, bueno. Juan.
No,
Hoy, ¿qué te parece si charlamos de inventos tecnológicos que cambiaron al mundo? Tuvimos un programa similar que eran éxitos tecnológicos, pero vamos a hablar de inventos tecnológicos que cambiaron al mundo en sí, ¿no? Que nos cambiaron la forma de actuar y demás, ¿te parece?
está revolucionario.
Claro, revolucionarios. Y podemos arrancar por uno que en su momento compartimos y que a veces hace alarde a vos, pero no, de una forma cariñosa, ¿no? Estamos hablando del ratón. No, que justamente en este programa no vendría a ser caso, porque bueno, lo que comentamos recién.
Sí, claro.
Te tengo que sacar el rótulo de ratón esta vez, che.
Vos te voy a decir algo que recién no te dije, te vas a reír. El otro
¿Qué
día le
pasó?
dije a mí, claro, me dan tanto que ya hasta lo tengo que hablar con el terapeuta, ¿eh? Y le digo a mis amigos. Soy un lagarto. Me dice, si usted no es un lagarto, si está bancando tal de su familia, está bancando esto, lo otro, ¿qué lagarto? Me dice.
¿Le dijiste así?
Así me contestó. Y es cierto. Pero
Bueno,
bueno.
pero Juan, te agrandaste, che, porque eras lagartija, ¿eh? Ya vos ya le dijiste lagarto del vamos.
No, hablando de eso que decimos del ratón, bueno,
Sí.
creo que ahora a nadie se le ocurre usar una máquina sin un ratón o algo similar, qué sé yo, por ahí podés poner dentro de todo ese esquema, usar una pantalla táctil que no es exactamente lo mismo, pero quiero decir, interactuar no con un teclado, sino a través de de otro método, ¿no?
Sí, yo
Y,
pienso que es el método más, no sé si decirlo anatómico, pero sí, no sé, más cómodo, porque, por ejemplo, yo tengo gente que por ahí le pones un touchpad de la notebook y más allá que se acostumbre, no es lo mismo, ¿viste? El mouse es otra cosa, ¿viste? Lo tenés al lado, podés apoyar el brazo, es cómodo, realmente fue como una extensión, digamos, de la mano, pero por ahí es por costumbre, ¿no? Pero me parece que no hay otra cosa que lo haya reemplazado.
no, de hecho, lo que decís vos, yo tengo la netbook viejita que tengo acá para trabajar y yo me
Sí.
traje el teclado inalámbrico y el mouse inalámbrico que tengo, el Logitech, para poder trabajar con eso porque no me gusta ni el teclado que tiene, que lo siento muy blandito y cuando tecleo no, no. Y bueno, el touchpad no va conmigo
No
bien.
te va, ¿no? No. Yo
No,
me llevo bien con el touchpad, yo me llevo bien, pero igual es más cómodo el mouse, sin duda.
Lo que pasa es que no sé si será porque mi máquina es chiquita, que a veces tecleo y toco con viste, con la palma de la mano, cuando tecleo el
Claro.
tacto, me hace. Entonces, cuando hago eso, antes tenía un mouse solo, que ahora se me rompió, desactivaba el touchpad con el botón, viste, de la máquina, y porque me
Sí.
pasaba de eso. Entonces,
Claro.
bueno, a mí no, qué sé yo, a mí me resulta molesto, no sé. Tampoco usé el trackball. Los veía, nunca los usé, no sé si eso sería
¿Sabés que a mí me
práctico.
gustaba comprar esas cosas? Porque, claro, viste, yo soy, me gustaba la tecnología y claro, uno compraba lo que había. Ahora voy cambiando celulares, antes cambiaba lo que encontraba, ¿viste? Así como mostré otra vez en el grupo un lápiz óptico, que era otro método de entrada también en su momento, que no era más que un fotodiodo, una fotocélula, ¿viste? Que tomaba el tema de la luz de la pantalla, que era bastante rudimentaria. Pero probé el touch, el trackball, lo usé, no era cómodo, pero qué sé yo, era algo nuevo, ¿viste? Vos decís, bueno, le doy una vuelta de rosca a esto. Lo bueno que tenía era que por ahí no necesitabas un lugar, ni un touchpad, perdón, un pad en la mesa, ni por ahí en un espacio reducido vos movías la bolita y no tenías que estar moviendo la mano, ¿no? Era lo piola, digamos, del trackball. Pero.
Había un
Pero,
lápiz con bolita también,
sí.
¿no?
¿Cómo?
Había un lápiz con bolita chiquita que lo
Sí,
ponías.
había un lápiz. Sí, es verdad, había un lápiz con bolita. Sí, tal cual, que vos lo apretabas, lo ibas moviendo. Lo usaban lo mismo que estaban las tabletas, ¿te acordás? Estaban las tabletas gráficas que tenía como reglas milimétricas que se usaba para dibujar y demás. Y el lápiz que se usaba ahí tenía como una bolita también.
Yo tuve un lápiz de eso, me parece, en algún momento.
Pero que te lo chorreaste porque vos tenías todo completo, digamos.
No, había un lápiz, pero no con el tablerito que decís vos, sino un
Ah.
lápiz con la bolita y lo apoyaba sobre un papel o sobre algo, no me acuerdo para qué.
No, pero vos hablás de un bolígrafo común.
Era, no, pero era para la compu.
Ah,
Era
mirá.
una suerte de mouse, pero vos lo arrastrabas sobre algo. A lo mejor era
Es.
para seguir líneas, para hacer dibujos, no lo sé.
Es.
Me parece, ahí
¿Sabés
me
quién inventó el
divertí.
mouse, Juan?
Sí, Xerox.
Bien, muy bien, es verdad. Porque hay mucha gente que piensa que lo inventó Apple y no, fue el científico Douglas Engelbart y fue desarrollado por Xerox. Pero lo hizo famoso Apple. Eso es verdad, lo hizo famoso. ¿Y sabés cuánto costaba el primer mouse?
Ah, no tengo ni idea.
No era apto para ratones, ni para
Además, creo
lagartos.
no era como de madera.
No, era un cuadrado de plástico con un botón arriba. No, yo de madera no vi, no sé, pero puede ser que haya también de madera.
Los prototipos, todo eso.
¿Cuánto te parece que podía costar, más o menos? A ver.
Sé que es los $1.000.
No, no, tampoco tanto, no. $300. $300.
Sí, yo vi algunos documentales que Billy fue ahí a recorrer Xerox y que ahí dijo quiero hacer cosas con ventanas y creo que
Sí.
Steve Jobs también tiene la idea de.
Sí. Sí, bueno, ¿te acordás que se le atribuye a Xerox también? Creo que era el sistema también con ventanas que supuestamente se copió Apple y después Microsoft copió de Apple, etcétera, etcétera. No me acuerdo si era Next y demás. Creo que lo vimos en el Museo de Informática, ¿te acordás, Juan, cuando fuimos?
Sí, yo vi.
No estoy seguro si Next era de Xerox o estoy diciendo cualquier gansada, ¿no? Pero bueno. Estamos hablando del ratón ahora. Pero sí, $300. ¿Lo hubieras comprado hoy? No.
No, ni hay $300.
Justo a vos te pregunto.
$300 te sale un móvil hoy. Está bien.
Sí,
Hay
es
que ver.
verdad.
Móvil relativamente bastante bueno, ¿no? Quería ver
Sí.
lo que hubiera costado un móvil en ese momento también, ¿no? Para comparar, pero no quiero decir, no sé. Vale. Aunque te digo, debe haber mouse para estos para gamer que andarán por ahí, o cerca.
Sí, sin duda. Sí. No sé, sí, puede ser. No sé si tanto, pero sí. Sí, hay mouse caros, hay de todo. Viste, para gaming se usan que tengan mucha resolución y tengan teclas programables y que sea pesado, que sea ergonómico, etcétera, etcétera. Pero bueno, qué sé yo, sí, es muy probable. No, no sé realmente el precio o el más caro cuánto cuesta, pero sin duda. Así que, bueno, pasando el tema del ratón, que no era para ratones. Tenemos otro de los inventos tecnológicos también que cambiaron al mundo, que por ahí no está en la tecnología hogareña, pero sí es la caja negra de los aviones, Juan, que fue en la década del 50.
Ah, eso es. ¿Cuándo fue? No lo sé, pero
No, no, fue en la década del 50, o sea, en 1950 aproximadamente, por un químico australiano. Que se le pidió justamente que, a ver, fue un punto de inflexión en lo que se consideró, digamos, las catástrofes aeronáuticas, porque sirvió a hoy en día que sea el método de transporte más seguro, ¿no? O
sí.
sea, ca cajas, se le llama caja negra, que en realidad no es negra, vos lo sabés, ¿no? O sea, que son al contrario, de colores flúor y demás, como para encontrarlo en un siniestro, pero guardaba desde cajas que guardan la voz de adentro de la cabina para saber qué es lo que está pasando antes de un accidente y demás, como todos los sistemas de mediciones del avión y de datos al momento de una catástrofe, ¿no?
Sí, sobre todo esas documentales de Discovery de las catástrofes aéreas y
A mí me
bueno,
encantan. Yo
siempre
vi
lo primero.
a Mayday, Mayday.
Siempre
Ah,
lo primero
buenísimo. Siempre antes de
encontrar es.
viajar me veo algunos capitulitos de Mayday.
Qué raro que nunca lo ponen cuando vas arriba al avión.
No, arriba del avión no lo ponen, pero posta me gusta, me encanta verlo. Porque está bien hecho aparte. La verdad que está muy, muy bien hecha la serie. Viste, como que te atrapa durante todo el capítulo hasta el final que empieza a desenlazar y a decirte cuál fue el error. Generalmente el error es humano, por lo menos siempre tiran al error humano, ¿viste? Por un tema de seguro.
Pero
Para que las compañías no paguen, ¿viste? Siempre el error lo tiran al humano. Pero bueno, hubo muchos casos de errores humanos, ¿no? O sea,
sí,
así como errores de diseño. Bueno, el último fue el de los Boeing estos nuevos.
sí.
Recordás, ¿no? Que se cayeron dos.
Los que tienen la computadora.
Claro, exacto. Porque, claro, son errores de software hoy en día, Juan. Vos pensás que antes era más mecánico. Oye, es todo software, ¿viste? Un pequeño error de software. O sea, esto nivelaba para abajo, o sea, tiraba el avión para abajo, el tipo tiraba para arriba, el otro tiraba para abajo y te estrellaba el avión, ¿viste? Un desastre.
No, que te decía que sí, para nosotros, porque además, como ingenieros que somos, nos gusta descifrar a ver dónde qué está la falla de lo que,
Sí.
y por ahí fue un tornillo que apretaron mal y vos te quedás viendo toda la película y sí, querés ver este tipo dice, no, porque fue este tornillo que el tipo lo tenía que cambiar acá y no lo cambió porque, bueno, error
Sí,
humano grave,
sí.
grave,
Bueno,
grave.
a partir de eso, viste, de cada falla mecánica o humana, que hubo un montón, se tomaron determinadas reglamentaciones y cambios, digamos, en el instrumental de los aviones y por eso termina siendo cada vez más seguro, viste. Pero sí, bueno, o sea, sirvió. O sea, no deja de ser un avance tecnológico la caja negra. Así como fue en su momento, que también hablamos de en aquel momento en otro programa de Ingeniería Inversa, como la pantalla táctil, ¿te acordás?
Sí, no, y la caja negra, digo, se me ocurre que ahora todos tenemos una caja negra que nos registra lo que hacemos.
Sí, es verdad, hoy ya. Sí, es verdad. Sí, es buena esa analogía, ¿eh? No lo había pensado, ¿viste?
Me
Pero
ocurrió.
sí. Hoy estamos registrados en todo, en la ubicación, en lo que hacés, lo que dejás de hacer, lo que mirás, lo que no mirás. Sí, es verdad, es verdad.
La marita por la calle.
Sí.
Te sacan como dice, por la detección facial, ya.
Sí, y no es solo esto, ahora que estamos en pandemia, viste, que no sé, tenés que usar la aplicación COVID porque no sé qué, y también, viste, o sea, te da que pensar. ¿Por qué tengo que estar usando esta aplicación? ¿Viste? ¿Por qué el gobierno tiene que ver dónde yo estoy en cada momento? ¿Viste? O sea, es un tema, ¿viste?
sí reconozcamos que en lo que decís vos de los aviones para los accidentes es recontra útil y cambió la historia, y justamente esta es la idea, ¿no? Cambió totalmente la historia.
Sí, yo pienso que es una de las ramas que más importancia se le dio al tema de la seguridad y por ende es uno de los transportes más seguros. O sea, vos pensás que hay un accidente y ya hay un comité internacional que tiene que investigar a ver cuál es la falla, o sea, no queda en el país. Y eso hace que sea cada vez más seguro, ¿no? Porque se toman determinadas. Yo, mira, me acuerdo, te lo voy a hacer cortito, me acuerdo de una de las que vi de My Day, que había una falla en el motor, entonces fue un vuelo de Iberia, una falla en el motor. Entonces el avión iba a despegar, frenaron por la falla en el motor y estuvieron 2 horas digamos, en el hangar hasta que arreglaron el motor. Después despegan. Y cuando van despegando, no sé, habían levantado muy poco vuelo, empieza a sonar una alarma. Y ¿qué pasa? Todos pensaron, tanto el copiloto como el piloto como el ingeniero de vuelo, que era problema del motor y trataron de compensar el avión y el avión se fue a pique. ¿Qué había pasado? La falla era que no habían levantado los flaps. Entonces,
Yo la
claro,
vi.
los tipos como ya venían pensando que la falla era el motor, no miraron que eran los flaps, que eran levantar una palanquita y se hubiera solucionado el problema. Entonces, ¿qué trajo? Que automáticamente, cuando el avión levanta, los flaps se levantan automáticamente. ¿Entendés? Entonces ya no necesita el piloto hacerlo. En base a esto te digo, ¿viste? Pero muy loco, porque son cosas, ¿viste? Que también te pueden pasar, ¿viste? Cuando vos salís apurado y qué sé yo, o te quedaste con algo.
Es el colmo de los colmos de esa, que le cargan combustible y en vez de
Sí.
medir en kilogramos, lo miden en libras, no sé cómo es la cosa, le ponen la mitad de combustible y después se cae.
Ah, mira. Bueno, por eso. Ahí está, ¿viste? Una falla como esa por ahí, de un sistema de medida, ¿viste?
Sí, porque no sé qué había, cambió el manual que tenía que usar, no sé cómo era, no me acuerdo exactamente, pero era así, tal cual.
Mira
Por
qué
más o menos,
loco.
de libras a kilos es más o menos la mitad, y bueno,
Claro, la mitad le pusieron, exacto.
más o menos.
Sí, la mitad un poquito más, sí, pero ahí nomás, creo que 0,6, no sé cuánto. Pero mirá qué loco. Pero bueno, Juan, otro invento, la pantalla táctil, hemos hablado, también nos cambió, digamos, la forma de interactuar con los dispositivos. Y fue, o sea, arrancó en la época del 70. Hace bastante, ¿no? O sea, después se hicieron, que arrancaban, bueno, era un papel conductor de electricidad con dos ejes, ¿viste? El eje X y el eje Y, donde ahí, digamos, tenían que ver cómo interactuaba, digamos, lo que presionaba en determinada coordenada, ¿no? Pero bueno, cambió todo a partir de ahí. Hoy no nos vemos sin una pantalla táctil, ¿no? No sé, por lo menos en mi caso, no sé el tuyo.
No, inclusive vos en la pantalla táctil hoy a lo mejor emulás cosas que dibujadas, que a lo mejor tenías de otra manera un teclado o algunas cosas, no sé, un deslizante, un
Sí.
ecualizador, quiero decir, hoy en día ya está prácticamente todo, incluyendo tableros de automóviles que te dibujan digamos, los instrumentos analógicos que vos lo veías, te los dibujan, con lo cual,
Sí.
¿no?
Sí.
A lo mejor de los autos, digamos, normales de gama baja, pero de los autos caros tienen ya directamente eso. Es
Sí,
decir, como si
totalmente. Sí.
tuvieras una tablet ahí donde te dibuja todos los instrumentos. E
Sí.
independientemente de eso, sí, la pantalla táctil es cómoda. Yo reconozco que a mí me costó pasarme porque tuve problemas con las primeras que tuve, y me lo conté de las agendas,
¿Pero qué
pero
era?
bueno.
¿Porque no veías?
No, no. El problema era
Ah,
que.
porque vos te habías limado la yema de los dedos para ya me acuerdo.
Bueno, pero eso sería para el lector. No, hablo las que tenían lapicito. Las
Ah.
agenditas que tenían lapicito, se me terminaban jorobando y no sé. Se me desplazaba el lugar donde punteaba, se corría de lugar en la pantalla. Y en dos
Sí.
pantallas que tuve de Hewlett Packard, en las dos me pasó el mismo problema. No sé por qué. Pero era el
Ah, cierto,
resistente.
me habías dicho como que se te descalibró, ¿no? O sea,
No, no, pero no era acelerado, sino que no sé qué era lo que pasaba ahí adentro, que yo tocaba y me marcaba como 1 centímetro de diferente, ¿viste? Y claro,
claro, como
cuando.
desfasada, sí, qué loco, qué raro. No, raro que te pasó más de una vez, porque algo puede fallar, ¿viste?
Y de hecho, una de ellas la había llevado a arreglar a Hewlett Packard, la Omnigo que tenía. Pero las resistivas, bueno, en los primeros smartphones, viste que eran resistivas. Las de ahora han cambiado totalmente la historia. Son mucho más
No, nada
sensibles.
que ver, nada que ver a las primeras pantallas, la que vos hablás, que eran las resistivas, que vos le tenías que dar con un punzón más o menos.
No tuve la oportunidad de probar estas o las tablets o los Cellus Note que tienen el lapicito para.
Lápiz.
Pero supongo que también, o sea, dibujás ahí, haces dibujos, ¿no? Claro.
Sí, no, no, nada que ver a la que a lo que vos probaste con el stylus, digamos, no, nada que ver a las resistivas. No, es un placer el Note y demás, es otra cosa, es un poco el cambio de lo que fue los smartphones, digamos, con las pantallas resistivas que venían con el stylus a los smartphones que usamos hoy con las pantallas capacitivas que lo manejás con el dedo y tiene una respuesta infernal, ¿no? No, nada que ver en eso, pero sí, es verdad. Eso fue otro de los inventos, digamos, que cambió, digamos, la forma de vida, ¿va? Porque es la forma de interactuar también con los dispositivos, no solo los smartphones, ¿no? Porque hoy por ahí, qué sé yo, tenés una heladera de las nuevas, ¿viste? Y también, o un microondas, y tenés alguna pantalla y demás que te da determinada información. Que antes no existía, o sea, no, no estamos hablando nada más que las pantallas táctiles, sino las pantallas en sí.
Sí, te da otras posibilidades también, ¿no? Porque ponerle en ese tipo de aparatos, a lo mejor vos lo podés poner en un idioma, en otro idioma, cambiarle las cosas, aunque sea
Claro.
algo muy, muy rudimentario, que vos me decís, bueno, no importa, qué sé yo, para poner tal frío, tal cosa, tal alimento, pero te da toda esa versatilidad que teniendo un teclado como o algo no lo podías hacer, tenés que volver a traducir ahí qué decía o hacerlo para
Era
cada país.
un tema ese también, ¿eh? Es verdad. Porque, claro, también eso lo hablamos en el programa que hablamos de interfaces, ¿te acordás? Era muy distinto a lo que era la interfaz, digamos, de línea de comando, que era para un núcleo geek más cerrado, donde más experimentado, que tenía que saber, le tenía que interesar también, a una pantalla gráfica, donde por ahí la persona que no tenía idea. Más o menos viéndolo y demás, se podía dar una idea de cómo manejar, qué es lo que vivimos hoy en día, ¿no? ¿Te imaginás hoy en día, por ejemplo, una heladera, un microondas con una pantalla de texto, teniéndole que conectar un teclado, por ejemplo? Medio extraño, ¿no?
No, además también le agregó un montón de funciones a ese tipo de aparatos también, ¿no? Que no tenías, inclusive conexión y otras cosas que, está bien, no es propio de la pantalla, pero bueno, creo que tiene un poco que ver esa posibilidad y además de uno irse acostumbrando a esa forma de manejarse, ¿no? De manejar el
Sí.
tocar. Sí, de hecho yo lo he contado también ahí que he visto un chiquito en una casa de electrodomésticos tocando los televisores que estaban a nivel del suelo con el dedo, le daba los televisores con el dedo, el padre lo tuvo que sacar, un nene de 2 años, porque pensaba que tocaba la pantalla y iba a hacer algo.
Claro, exacto, viste, estás acostumbrado. ¿Sabés con qué pasa un poco ahora? Y a vos por ahí te va a pasar, Juan, también, te aviso. Aunque vos vos en tu celu actual, la huella está adelante, ¿no? Sí. Bueno, le pasa a los que cambian de celu, por ejemplo, que, por ejemplo, tienen la huella dactilar en la parte de atrás o en la parte de adelante, y claro, cambian al otro lado y le terminan dando a la pantalla, ¿viste? Como para desbloquear el celular. ¿Viste? Más ahora con
Seguís
las huellas en pantalla, ¿viste?
con el cassette puesto que tiene que ser de ese lado.
Sí, mira, ¿sabes por qué te digo? Porque le pasó a un amigo que pasó de un teléfono, me parece que era un S10, se compró un Pixel y el Pixel ya no trae más la huella, el Pixel 4. Bueno, ahora van a volver a traer, ¿no? Pero bueno, este era con reconocimiento facial. Y claro, era al principio, le seguía dando, tenía el S10, como el que vos te compraste ahora, el Samsung, que también va a tener huella en la pantalla. Entonces le daba la pantalla para desbloquear. Y bueno, no hacía nada, ¿no? Porque no tenía huella.
Y sí, uno se acostumbra a determinadas cosas, después es difícil. No, yo todavía no me terminé de acostumbrar a los botones de volumen de que tengo, no de nuevo, de que tengo todavía con el anterior,
Sí.
porque se encendía arriba y los botones de volumen estaban abajo, y este me lo invirtió.
Ah.
Entonces a veces toco pensando que lo estoy encendiendo y estoy tocando el volumen.
Claro, y tocas el volumen. Sí, ¿viste esas cosas? Por eso a veces uno dice, a veces la gente es media fiel a la marca, porque la marca dentro de todo guarda una coherencia, pero no siempre así, ¿eh? Por ahí te sacan de un modelo a otro y te cambiaron la distribución de los botones y te volvió loco.
Ah, porque uno está acostumbrado, ¿viste? O de noche, o
Claro.
querés hacer algo, y bueno, pues ya me ha pasado eso mucho con la música, que por ahí iba en el colectivo y quería subir el volumen y tocaba el de la pantalla en vez de
Claro,
el volumen.
claro. Bueno, te
Pero,
digo otro invento también importante que cambió la forma, digamos, de vivir. Por ahí no tanto porque, a ver, no lo usamos directamente, pero sí indirectamente, que fueron los rayos X, Juan.
Y
¿Vos
sí.
usaste rayos X?
No, me han sacado
Ah,
cassette.
bueno, por eso, está bien.
No, he usado, no. Y ahí me llevo otra idea de un invento nuevo, pero
Sí,
ahora no.
ya sé por dónde vas a ver, no sé si es lo mismo. Pero bueno, los rayos X, para terminar, bueno, vos por ahí conocés más en el tema de electricidad, pero bueno, fue un descubrimiento que ganó un premio Nobel el físico que lo descubrió. Proyectaba luz a través de rayos catódicos y se dio cuenta que los papeles fluorescentes del laboratorio se iluminaban. ¿Entendés? Entonces, aunque la máquina tuviera una tapa opaca, se dio cuenta que se iluminaba igual, era como que traspasaba. Bueno, ahí fue el descubrimiento, digamos. Pero bueno, también cambió la forma en que vivimos, porque dio, para la medicina fue espectacular, ¿no? Porque hoy por hoy los rayos X, no sé cómo funcionaría la medicina sin los rayos X o sin los derivados, ¿no? Porque puede ser una tomografía, por ejemplo, que te irradia igual, ¿no? No así una resonancia, pero sí una tomografía. ¿Y vos a qué te referías, Juan?
No sé en qué año habrá pasado eso, pero digo de los rayos X, bueno, una revolución. Bien. No, yo me refería ahora al nuevo. El nuevo OnePlus que dice
¿Sabés que
que
iba a
tiene
decir lo mismo el OnePlus 8? Es verdad, el OnePlus 8. Contalo, Juan.
¿qué?
No, contalo, sí.
Sí, que dice que puede atravesar algunos materiales, no todos los materiales, no sé exactamente cómo es. Y lo tuvieron que ahora lo van a desactivar la función. Por eso vos escuchaste mal, ahora no sabes más, yo lo
Sí,
escuché mucho.
mira, el tema es así, el OnePlus 8 trae, aparte de las cámaras que traen hoy la mayoría de los smartphones, ¿viste? La cámara gran angular, la cámara angular común, a veces el zoom, trae una cuarta cámara que era un sensor cromático. Y que vos lo ponías en la, porque yo he visto varios videos, no lo tengo, pero he visto varios videos, vos ponías la función cromática. Y veías, la verdad, una foto bastante fea, ¿viste? Como una foto media. A ver, si vos sacabas una planta, la planta parecía como seca y amarilla, digamos. Yo digo, qué raro poner. Todo el mundo se presentaba, ¿para qué poner una cámara más cromática? Ahora resulta que esa cámara cromática, como bien decís, te deja ver a través de algunos objetos. Entonces, por ahí, objeto que vos. Un control remoto donde vos ves un plástico, mirás y veías todo el interior. Y a razón de esto estuve leyendo un poco, no fue el primero, no me acuerdo, Sony ya había sacado hace mucho tiempo una cámara que tenía esa capacidad y también tuvo que ser prohibida, ¿viste? Porque por distintas reglamentaciones tiene que ser prohibida. Igual yo leí lo de OnePlus, no sé si vos leíste después, era como que lo iban a prohibir en China. No sé si en el resto del mundo,
¿Algún
pero...
podcast? No lo leí, no
¿Cómo?
lo leí.
Ah, bueno, no
Que
sé,
yo
no
no lo.
sé al final cómo terminará, pero... Aparte fue medio raro, porque para... también te digo que la función está escondida. Era como que ellos para mí la hicieron y después se dieron cuenta de lo que podían traer, ¿viste? De Bolonqui con eso. Porque la función, vos tenés que entrar a la cámara común, tenés que ir a los filtros y el último filtro de todo que vos vas pasando es esa cámara que se activa y es el filtro cromático. Era como que dijeron al final, bueno, che, hicimos esto, ya está, lo largamos porque está en producción, pero vamos a meterlo para que nadie lo use, ¿viste? Medio extraño.
Yo me acuerdo muy de chico, no sé si vos la viste, había una película de el tipo que tenía el hombre con los ojos de rayos X, que ponía
Sí,
una.
el hombre... ¿No era el hombre nuclear?
No,
No.
no, no. Este tipo se ponía unas gotas y veía como con rayos X.
Sí, me acuerdo de eso, sí.
Veía las minas. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, había una la película era el hombre con vista de rayos X, o algo
Ah,
así.
mirá vos. Bueno, acá teníamos la versión, digamos, argenta de la serie, podemos hablar de ¿te acordás, no? Los anteojos, los traslúcen de Mesa de Noticias, que la tenía Johnny Luna Day, que se ponía los anteojos y veía a la mina sin la ropa, digamos, ¿no? Siempre hubo como una fantasía, ¿no? Con eso de rayos. Y bueno, con este OnePlus, si vos pones algo abajo de la remera, lo ves. O sea, tiene una especie, digamos, de función, ¿no? ¿No? Aunque no sea específico, pero es loco, la verdad que es loco.
Sí, que tampoco debe ser rayos X, porque si no, no
No,
sigue.
obviamente, obviamente, obviamente. Sí, es como un, no sé, realmente yo físicamente no sé cómo funciona, pero esa cámara cromática te deja ver a través de determinadas superficies. Loco, raro.
Sí.
Bueno, después otro de los inventos importantes, Juan, que vos creo que todavía nunca accediste, o por ahí accediste de forma... no me acuerdo si vos tenías o no, fue el microondas.
Sí, en realidad porque mi pareja cambió uno y no tengo.
Ah, ahí está, porque vos no tenías, ¿no?
No tenía, no
¿Viste?
tenía.
Me acordaba de eso. Mira, desde el 47 fue el invento del microondas. ¿Y Juan lo tuvo o lo usó cuándo? ¿En qué año?
2019.
El año pasado, Juan, sos un... Yo me acuerdo cuando compramos el microondas, mi viejo decía que era un calentador de lujos. Y al final terminó siendo un calentador, porque el uso del microondas para cocinar, la verdad que poco y nada, salvo algunas cosas, pero en realidad para calentar es fantástico.
Sí. Sí, de hecho acá yo, en la casa de mi mujer de ahí uno y también lo usamos.
Sí, yo te digo que, no sé, hoy no podría vivir sin el microondas, porque realmente es piola, es cómodo, hasta para los líquidos, qué sé yo, un café, o te hiciste un café caliente y le metiste leche fría, me gusta por ahí, y lo metes al microondas para calentar la comida, si lo tenés frisada para desfrizar, o
Todo
sea, es
depende.
bárbaro. Pero en aquel momento también hubo mucha controversia con el microondas, ¿viste? Que si te producía cáncer, que si, etcétera, te irradiaba, ¿te acordás?
Bueno, yo digamos, el tema mío no, lo hubiera comprado antes. Es que mi nutricionista ya me había dicho, pero de tener un freezer y microondas. Yo ahí donde estoy, difícil poner un freezer. Entonces, no lo usaba mucho, por eso tampoco estaba interesado porque lo podía haber comprado antes. Después, bueno, este se rompió y yo lo llevé, lo arreglé y quedó. No tengo freezer, igual aún. Pero mi nutricionista me lo decía, y en este sentido creo que apunta mucho al cambio. La gente, y de hecho yo tengo compañeros de trabajo y compañera, marido y mujer, que se preparaban la comida para toda la semana, porque trabajaban los dos, doble turno en la escuela, y laburaban con el microondas. O sea, la cocinaban en la cocina común, pero después lo frizaban y.
Claro.
En ese sentido, no hubiera estado microondas, tenía que cocinar toda la noche cuando llegaba, a la mañana, o sea, eso está piola. Y yo
No sé
lo tengo.
cómo hacía, Juan, la verdad que no sé cómo hacía, porque pienso que el microondas, para más cuando vivís solo o pocas personas, es el amigo más fiel, porque la verdad que te salva de un montón de cosas, ¿viste? Eso y el freezer, ¿no?
No, porque yo compraba comidas que por ahí las podía hacer en el horno eléctrico o cosas
Mm,
muy.
es verdad, el horno eléctrico también
A lo
es un
mejor
aliado.
no cocinaba tanto, pero por ejemplo, cuando estaba la casa de comida, el fast food de ahí de la otra cuadra de casa, que ahí tenía microondas y calentaba, a veces me pasaba que me traía, se me enfriaba y me hubiera venido de perillas un microondas, ¿viste? Para poder
Sí,
ver.
claro.
Pero bueno, sí, creo que sí, no sé, hay mucha gente que se resiste, que no quiere saber nada, pero también es eso lo que decís vos. Me parece que para cocinar como cocinar no va, es para calentar, no sé, por ahí te puede cocinar algo, pero.
Sí, al principio se le dio mucho bombo y platillo, te acordás la bandeja doradora y demás, pero la verdad que para cocinar no es lo mismo, o sea, no hay con qué darle, ¿viste? Por ahí podés cocinar alguna verdura de forma rápida, ¿viste? Qué sé yo, algún huevo si querés salir del momento, pero en sí para cocinar no, para mí no sirve.
Hacemos
Pero
acá.
para calentar es fabuloso.
Verdura, arroz, esas cosas hacemos.
Claro, líquidos, ¿viste? Ese tipo de cosas es fabuloso. Y después, bueno, vamos a otro también, otro invento, digamos, que también puso un punto de inflexión, que seguramente no te lo esperás, es la impresora de inyección a tinta, Juan. ¿Vos te acordás de la? Bueno, vos usabas las matriciales, vos usabas la famosa Epson LX810 o Action Printer 2000, ¿te acordás?
Tuve ya
¿Viste?
tuve la del Commodore, que era la Seikoya.
Ah, la Seikoya. Esa tenía muy buena definición, me acuerdo, ¿no?
Seikoya era, no sé si después esa parte la terminó absorbiendo Epson, no sé bien.
Ah, yo me acuerdo que los pines eran como más chiquitos, entonces tenía como más definición en la letra. ¿Viste? Estaba buena esa máquina.
Ya tanto como eso, decirte si tenía más o menos definición, no me acuerdo, pero sí, obviamente, sí, tuve la matriz de puntos, tuve, y sí, después de la chorro a tinta y una foto, por ejemplo, poder imprimir a color, ¿no?
Sí, aparte, ¿sabés cómo lo descubrió? Lo descubrió un ingeniero de Canon. ¿Sabés cómo se dio cuenta o cómo descubrió la inyección a tinta? Colocó un hierro caliente sobre un bolígrafo por accidente. Entonces el calor apretó e hizo que expulsara la tinta y ahí se le ocurrió cómo utilizar. Y usaba una bobina de calentamiento que con la electricidad el cartucho lleno de tinta hacía que expulse la tinta. Ese es el principio del funcionamiento. Mirá qué loco.
Sí.
Cómo a veces una estupidez, ¿no? Te dispara la idea. Bueno, a mí no me pasa generalmente, que a mí no se me ocurre nada de eso, pero bueno, es interesante realmente.
Sí. Sí, hoy prácticamente todas son chorratitas. Bueno, están las láser, ¿no? Pero
No,
ya.
las láser, claro, las láser que tiene el funcionamiento, digamos, como una fotocopiadora, ¿viste? Con tóner. Y un rodillo de selenio, creo que es, donde se va pegando es más fotográfico, digamos, no es un proceso fotográfico. Pero la del chorro de tinta fue un cambio, un punto de inflexión, porque vos pensás que veníamos básicamente de las matriciales, ¿viste?
Sí, sí,
Y
sí,
las
sí.
térmicas, ¿te acordás las térmicas también? Que era con
Bueno,
papel térmico.
las térmicas no tanto a lo mejor para así para uso hogareño, pero sí para tickets de
Claro,
las generalmente. Yo tenía una, mi viejo tenía una calculadora de esas que tenían tira de papel, ¿viste? Cuando
sí,
y esa era con papel térmico, que
claro.
después se terminaba haciendo todo negro el papel a lo
Ahora,
largo de.
me hiciste acordar una impresora, no me acuerdo si era la que vos decías, era la Okidata. ¿Vos cuál me dijiste que tenías, Aicoya?
Sí, esa la doné en algún momento que saqué cosas de casa y no salió. Y es
Claro,
más,
yo me acordaba de la Okidata.
era serie, no era paralelo, era puerto serie.
Sí.
Y la Commodore, y cuando yo compré la PC, Le había dicho al muchacho que era un ingeniero, me la vendió y me dijo, no, esta es serie, a lo mejor se puede adaptar, qué sé yo, bueno, pero al final no quedó ahí, no sé. Pues compré la LX810 y listo, ¿viste? Toda la LX810.
Qué buena impresora fue la X810, ¿eh?
Ese, como el por Falcon, creo que todavía
Sí,
tienen esa.
esa y la Action Printer 2000, que era básicamente la misma impresora, no me acuerdo la diferencia que tenía, pero eran básicamente similares. Pero era un caño esa impresora, ¿sí? Cuadrada, pero no fallaba nunca, era como decís vos, ¿viste? El Falcon de las impresoras.
Tanto una como la otra, como la tricolla, como esa, yo llevaba, elaboraba en el centro y llevaba los cartuchos de la cinta y te me cambiaban la cinta.
Claro, sí. Y tenías
Porque
que
va,
girarla, ¿te acordás tú? Ponerla.
podías
Qué
comprar una
loco.
cinta, pero directamente te ponían una cinta, la entintaban, no sé qué hacían, y yo seguía usando.
Sí, a ver, algunos le cambiaban la cinta, otros las entintaban. El tema es que por ahí cuando vos la llevabas, ellos te daban, digamos, otra que ellas tenían ya hecha para que vos no pierdas tiempo. Y después ellos lo hacían con la que vos le llevabas, digamos, ¿no?
Lo que pasa es que la Seikoya, creo que no, yo no conseguía mucho, ¿viste? De la
Claro.
LX810, como era tan popular, de cualquier lado iba y conseguía.
Ni
Pero la
hablar.
no era tan conocida.
Sí. Bueno, y para terminar, Juan, más o menos el programa de hoy, te tiro otro temita también que fue una revolución, digamos, o un cambio tecnológico que cambió el mundo, que fue la, ni más ni menos, y para mí el más importante, la telemática. Porque en realidad con la telemática después empezó lo que es Internet también, ¿no? Esto lo hablamos ya en un programa, ¿no? O sea, que empezamos con cómo conectar. Para mí, yo me acuerdo cuando era chico que siempre decía que la computadora, la telemática, digamos, era lo que le faltaba a una computadora para ser una computadora en sí, ¿no? Conectarse, tener un vínculo con otra computadora, con otro cosa. Y al principio con los módems y demás arrancó lo que eran los BBS. Que la otra vez en el grupo tiraron una página, no sé
Sí,
si
vi.
salió de dominio. ¿Cómo?
La vi, la vi.
Sí,
La publica.
Sarasa o no sé qué, que está buenísima, yo me metí, no sé si fue de Brasil, y de paso le mandamos un abrazo, mandó el tip de Sarasa, además que es un como un bebé, o Rix, no me acuerdo, uno de los dos fue, que mandó
Rick,
como
Rick.
un BBS moderno que podés acceder vía web, que está buenísimo. Está buenísimo, no sé si lo probaste.
No, lo probé, lo vi ahí porque no, la verdad que no sé, había que ponerse a entrar por comandos, ¿no? Ahí.
Sí, pero es como una emulación, está buenísimo. Creo que lo tiró, lo sacaron de dominio digital.
Sí.
Sarasum, sarasum.com.ar, ahí lo busqué. Sarasum.com.ar, métanse. Y te hace como una interfaz web de lo que era un BBS y te hace el sonido de la conexión y demás. Está buenísimo. Para juguetear un poco, para los que no tuvieron esa oportunidad, pónganse porque antes era así. O sea, vos te comunicabas con una línea telefónica, hacías el típico sonido de protocolo para intercambiar información y hacer la conexión y a partir de ahí eran caracteres que se iban generando en la pantalla donde uno interactuaba. Después los famosos Bulletin Board System o sistema de boletín digital, donde intercambiabas cosas, posteabas, etcétera, etcétera. Era como un foro, digamos, del principio, ¿no? Pero bueno, fue lo que arrancó, digamos, ¿no? Lo que fue después Internet.
Sí, yo no, yo en realidad no incursioné en esto, ¿no? Recién, ya cuando tuve conexión, pues ya directo con
A
internet.
internet.
Sí, no lo vi. Pero bueno, es interesante y en parte lo que decís vos, ¿no? Computadora aislada y distinto a que estés conectada, ¿no?
Sí.
Digamos, ya a lo mejor pasó a ser más de una máquina de cálculo y de resolver problemas a algo de comunicaciones, ¿no? Que real lo es, y vaya,
Sí.
vaya, estamos nosotros ahora comunicándonos a partir de eso, ¿no?
Ni hablar, o sea, vos pensás que volvemos al tema de la cuarentena, ¿no? Porque nos toca vivir eso a nivel mundial, en una pandemia mundial, que hay gente que no, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? En toda su vida no vive una pandemia. Distinto es esta pandemia de otras pandemias anteriores por el tema del grado de comunicación que tenemos, ¿no? O sea, hoy por hoy podés estar más conectado, entre comillas, de lo que era antes. Así todo también te llega la información. Pero bueno, gracias a la teleinformática en su momento, a la telemática, por decirlo de alguna forma, hoy estamos como estamos.
Sí, no, por supuesto. Quizás, obviamente, uno extraña el poder salir. Yo, la verdad, que ya se empieza a ser un poco pesado tantos días, ¿no? Que uno.
Totalmente, yo en eso, pero totalmente, estoy ya es cerca
Pero
de
bueno,
insoportable, pero bueno.
tenés este paliativo de que o podés ver algún video, podés ver alguna cosa que te gusta, alguna página, lo que decís vos, esto del BBS, de que pusieron en el grupo o lo que sea, y te entretienes un poco. Pero bueno, no termina de ser un poco tedioso el no poder salir, ¿no?
No, es insoportable. Y aparte otra cosa, Juan, también. La reunión, ¿cómo arrancó Ingeniería Inversa? Nos juntamos en un bar, con el ruido de mesa, de silla, de café y demás, a tomar un café y a charlar sobre estos temas.
Sí, no sabes, sabes cómo lo extraño.
Me parece, como viene la mano, me parece que vas a tener que. La próxima inversión va a ser una cafetera express, Juan.
Sabés que me lo dijo
Y
Patricia.
sí, y sí. Porque a vos te gusta, o sea, va a ser una buena inversión.
Bueno, pero está bien, ¿no? Yo ahora estoy con mi compañera, distinto, pero quiero decir, a mí me gustaba también por ahí salir a ir cerca de casa y ver caras y ver gente y
Claro, sí,
viste.
era más el, porque aparte es eso también, ¿no? Es un ritual, básicamente. Sí,
Claro, no solamente el café, que por
en
ahí ahora lo puedo pedir por un delivery, capaz, si me lo traen también, si
sí,
quiero.
obvio, sin duda. Sí.
O bien pasa por otra cosa, ¿no? Por salir, por todo, como decís vos, por el ritual, y hay muchos lugares, bueno, hoy cerca, muchos lugares, y yo desde que vivo ahí, siempre he ido a tomar café, o ahí, o a otro lado.
Sí, totalmente. Pero ya volverán esos tiempos. Esperemos que rápido, Juan.
Va a pasar rápido, pero no quita lo que vos decís, la revolución tecnológica de las comunicaciones. Pensá que, bueno, yo ahora le estoy haciendo llegar cosas a mis alumnos por acá,
Claro.
y si bien no lo estamos haciendo por videoconferencia, sí lo estamos haciendo con los directivos de la escuela, que hacen videoconferencia, y bueno, ¿quién lo pensaba eso hace unos años atrás? Ni ahí. La posibilidad de tener anchos de banda y de tener, bueno, de tener un aparato en la mano que te deje hacer eso, ¿no? Porque,
Sí, que te puedes conectar a cualquier lado con video, cosa de ciencia ficción, más o menos como salir hoy a la calle, viste, todos con barbijo, con máscara, también era cosa de ciencia ficción, porque lo veíamos en películas en realidad.
Sí. Lamentablemente sí, espero que rápidamente se solucione este tema.
Ojalá. Bueno, Juan, ¿te parece ir cerrando ya el programa de hoy?
Sí, ya podemos ir
Estuvo
cerrando.
interesante, estuvo bueno, estuvo bueno que nos juntemos de nuevo a grabar.
Sí, uno tiene ganas, viste, a veces también, a pesar de que uno tiene más tiempo, en realidad se organiza de otra manera el día, y a veces parece que no, pero no está el tiempo. Y ahora, cuando tenga el nuevo aparato, seguramente que ya veo que me voy a quedar recluido configurando.
Vamos a hacer una cosa, Juan, vamos a armar una ingeniería inversa que no va a ser tan ingeniería inversa para que cuentes tu experiencia con el nuevo dispositivo, ¿te parece?
Sí, va a ser mi primer pantalla OLED.
¿Va a ser tu primer Samsung?
En smartphone sí, tuve
Sí.
Samsung.
Ah, ahí está, muy bien, muy bien. Bien, 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 bien.
A ser mi primer pantalla OLED.
Muy bien, Juan, muy bien. Felicitaciones. Para mí es un camino de ida.
Sí, bueno,
Y
ya se ve.
vamos a ver, ya me lo vas a decir.
Yo nunca tuve, así que ya lo
Bueno,
vamos
por eso. Bueno, Juan, vamos cerrando entonces el programita. Decimos los medios de contacto, mi Twitter arroba Fedor.
mío, arroba Juan Cuntari.
Y después, bueno, en nuestro canal de Telegram del programa, arroba Ingeniería Inversa, donde ahí pueden ver, escuchar el programa. Y también pueden chatear con nosotros. decirnos lo que opinan, contarnos a ver cómo se escucha esto, porque bueno, volvimos a grabar con Skype, si alguien tiene una mejor idea, nos tiraron algunas, pero era más para presentación y video, no tanto para audio, también es bienvenida. ¿Te parece, Juan?
Antes de cerrar, que bueno,
Sí.
justamente con la escuela hacemos reuniones y tuvimos veces que lo quisieron hacer con una cosa, no andaba, con otra, pasate, vamos allí, che, no anda, pasate tal, no anda, Zoom,
Sí.
pasate. Y bueno, Skype no usan ellos, pero hubo días que nos volvió loco.
Y
Pero
sí.
bueno, es así. Pero esperemos que nos salga bien. Y que ya lo vamos a escuchar y que salga bien el audio y que nos diga.
Bueno,
Dale.
listo, Juan. Nos vemos en la próxima entonces. Ah, este fue Ingeniería Inversa número 60. Creo que no lo dijimos al principio. Me acordé ahora.